la cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también. Mira que se me van los pies.
Se me van los pies.
Mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también. Mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también.
Es una banda de Perú, Nova Lima. Buenas tardes, bienvenidos. Este es el 101.9 FM.
5:05.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, como es costumbre en nuestro programa, analizamos las últimas, digamos, los últimos hechos que ocurren en el área política, económica y social de El Salvador. El primero de mayo es una fecha histórica, llamémosles el Día de los Trabajadores. No es el Día del Trabajo, sino que es el Día de los Trabajadores. Y vamos a leer un poco de un artículo que fue publicado en Argen Press y que fue escrito por José María Zabaleta. El tema de esta nota se llama El Salvador. Dos puntos. El tiempo está a favor de los pequeños. Así es que antes de darle lectura a esta nota, vamos a darle la bienvenida a Roberto Avilés. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo. Gracias nuevamente por habernos invitado a estar este día con el programa del show de Leo Ramírez y, por supuesto, con la audiencia del show.
Claro, y como ya se está haciendo costumbre, vamos a analizar algunas cosas que han ocurrido esta última semana en El Salvador. Y también, pues, algo que va a ocurrir, porque esto va a ocurrir el 1 de mayo. La nota dice, a casi una semana del 1 de mayo, los salvadoreños se aprestan a conmemorar esta efeméride con fervor y entusiasmo, y ya se anuncian las convocatorias ciudadanas de organizaciones sociales y gremiales y de los pocos sindicatos que aún subsisten a los embates neoliberales. Todos unidos han de marchar por las principales calles de San Salvador, la capital, con más fuerza y ahínco que nunca, por conquistar el futuro a través del gobierno que eligieron. Aún están frescas las imágenes de hace 2 años, en 2007, cuando coincidió la presencia de Mauricio Funes en la marcha de ese 1 de mayo, cuando aún no se había anunciado su candidatura por el FMLN, pero que de manera masiva y espontánea fue proclamado ahí, en la calle, en la plaza, como presidente de El Salvador. Seguramente los que marcharán desearían que él volviera a recorrer con su pueblo el trayecto escogido por los organizadores. Eso aún está por verse, pues desde el día siguiente del 15 de marzo en que fue electo, no ha parado ante diversas actividades de trabajo localmente y misiones en el extranjero, en pos de preparar las condiciones para iniciar el 1 de junio su periodo como mandatario que le han encargado los salvadoreños. Se le ha visto reunirse con Lula en Brasil, se supo de su encuentro con Cristina en esa ocasión, luego su asistencia en San José de Costa Rica junto a los presidentes centroamericanos que se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se ha sabido de sus pláticas con personeros de la banca multilateral y de organismos financieros internacionales. Y por último, su presencia como presidente electo en la cumbre de Trinidad y Tobago, donde pronunció un mensaje dirigido a la comunidad internacional. En este mensaje demarcó los principios de su gobierno, entre otras cosas, augurando las relaciones internacionales entre los estados en un plano de respeto e igualdad. Hace una semana, el presidente electo ha recibido de un equipo de trabajo que organizó para tal propósito una serie de recomendaciones para crear políticas públicas con las que se espera pueda gobernar en el próximo quinquenio. Y esta misma semana ha iniciado reuniones con diversos sectores con el fin de perfilar las políticas para enfrentar como prioridad a la crisis económica que ya abate a los salvadoreños. Esta semana lo ha hecho con un promedio de 45 organizaciones sociales y sindicales del país, quienes le proporcionaron un primer informe de los temas sociales que buscan sean prioridad en el nuevo gobierno. En un marco de cordialidad y entusiasmo se abordaron las diferentes demandas en los campos laborales, educativos y sanitarios, entre otros que Mauricio ha ofrecido seguir analizando a través de reuniones continuadas para su implementación. Mientras las voces del pueblo se escuchan todos los días por los medios que se lo permiten, solicitando poder ver y escuchar de cerca a su presidente Funes, en quien tantas esperanzas ha abrigado, luego de tantos años de ser ignorado por los gobiernos de derecha que han puesto en práctica políticas alejadas a sus intereses, para que les cuente cómo será su gobierno a favor de los pobres, y que iniciará en cosa de semanas. Gobierno a favor de los pobres, Roberto.
Está por verse, hay que estar pendientes precisamente de eso. Un gobierno solo puede ser en favor de los pobres cuando no solo se lo demanden, sino que se organicen para tal propósito. Y eso es lo más urgente, lo más necesario en el país en este momento. No las promesas, sino que lo que el pueblo organizado puede realizar.
Y justamente el 1 de mayo es una fecha en la cual, como dice la nota, ya muchas organizaciones obreras, organizaciones sindicales, organizaciones campesinas están pues preparando esa actividad para ir a las calles y también pues exigir que el gobierno cumpla con las demandas que ellos necesitan sanear, ¿verdad?
Exacto, hay muchas cosas que la gente tiene que demandar y específicamente podríamos hablar en este momento de los cambios en las relaciones de propiedad en El Salvador, de la distribución de las rentas y los recursos, las políticas del medio ambiente y las relaciones que el nuevo gobierno va a tener en el plano, en el campo internacional, y específicamente cuál va a ser su posición con respecto al gobierno imperialista yanqui, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro,
eso es demanda, eso es urgente conocerlo, y a partir de que se conozca, se puede tomar una medida más cercana a la realidad de lo que el gobierno de Funes va a hacer.
Claro, esperamos que este primero de mayo toda la gente salga a demostrarse, porque es una fecha bien importante en honor a los trabajadores, y también es una fecha en la cual estas organizaciones, a través de la demostración, pueden dejarle saber al gobierno cuáles son sus necesidades y que esperan que este gobierno se encamine a resolverlas. ¿Qué hora es, Connie?
5:12.
Un segundo, vamos a abrir el micrófono, ¿ok?
5:12.
Ahora sí, ahora sí. ¿Hay alguien en la línea? Vamos a hablar con esta persona que está en la línea después de esto.
Nuestra línea 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
Gracias por estar activando nuestra línea telefónica. Buenas tardes, don Humberto.
Buenas tardes, don Leo. Los saludo, Humberto Borges, a las 5:13.
Claro que sí.
¿Cómo está?
Ahí Connie está un poco así seria porque dijo, y él no puede dar la hora, dice, la hora la da Connie, nada más.
Perdón.
No, es broma, maestro, es broma. ¿Qué tal? ¿Cómo está en este fin de semana soleado?
Pues aquí siempre trabajando por la comunidad, preparando los income taxes que se tienen que entregar a más tardar este jueves 30 de abril. Es el último día para entregarlos. Y pues avisándole a la comunidad de que el deadline está ya próximo y que estamos en los últimos momentos.
Claro, gracias por recordármelo, maestro. Yo que creí que hasta el siguiente sábado todavía estábamos en...
No, en ya el nuestro abril. Sábado, ya el viernes, amaneciendo viernes. Ya la persona que lo lleve y tenga que pagarle al gobierno le ponen un penalty.
Ya el sábado es historia, maestro.
El viernes es historia.
Ya es historia. Sí. Bueno, vamos a hacer un appointment ahí, anótelo para el día miércoles, ¿verdad?
¿Cómo no? Tarde.
Después de las ¿hasta qué horas está abierto?
Está abierto hasta las 6:30 de la tarde. Hasta donde el cuerpo aguante, digamos, cuando hay gente, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y cuál es el teléfono?
Su teléfono, maestro.
604-872-4664.
Nos lo repite, por favor, maestro.
604-872-4664.
Okay. Y la dirección es 32, ¿verdad?
4824 Commercial Street.
Commercial Street, sí.
Sí.
¿Qué es la que...?
A la par de la iglesia de Holy Family.
Ok, ahí en los portables.
Exactamente, a la orilla de los juegos infantiles.
Ok.
El próximo año estaremos en un nuevo local, por el momento estamos aquí hasta el mes de julio.
Ok, ok. Es bueno saberlo porque ya así el otro año sí. Hay que saber a dónde ir.
A dónde ir, para y avisaremos con anticipación.
Claro, así es que, bueno, vamos a hacer un appointment, maestro, para el día miércoles, y de paso le vamos a dar los tiquetes que usted se ganó para el lanzamiento.
Sí, creo que sí, tengo ahí como 4 CD, creo, algo de eso, ¿no?
Sí, el CD, no, es un tiquete doble, o sea, un par de tiquetes para que usted venga a ese fiestón que van a dar los muchachos del grupo Somos Colección. Sí. Somos Collective, que lo estarán haciendo, creo que es el sábado 9 de mayo, allá en el Stage Lounge en Granville Island.
Oh, ya, sí. Por ahí estaremos. Es como un un pequeño negocio de comida y cosas así, ¿no? De arte, ¿no?
Sí, es como un teatro pequeño donde el grupo Somos Collective va a dar un concierto con lo que está incluido en el CD y algunos covers de otras canciones. Así que eso va a estar, pero calientísimo, y usted es uno de nuestros invitados de honor a través del show de Leo Ramírez. Yo
espero estar ahí con el 101.9 de la radio de la British Columbia, de la Universidad de British Columbia.
Claro que sí. Ahí,
para que hagamos compañía y avivemos al grupo.
Claro que sí, maestro.
Claro que sí, por así ahí nos que... vamos a platicar sobre esa visita que vamos a hacer a ese lugar.
Sí, es para el sábado 9 de mayo. Ya no va a haber incontaxes porque después del jueves los incontaxes son historia, ¿no?
Ya. Sin embargo, yo como todo buen capitán de barco, pues hasta cuando el último marinero se haya ahogado, me tiro yo al agua. Digo, perdón, se haya salvado.
Interesante. Entonces, don Humberto, nos ha dado un gusto que nos haya llamado.
¿Cómo no, don Leo?
Y le vamos a llegar ahí más o menos el miércoles como alrededor
servirle.
De
las... espero aquí, ya sabe, para atenderlo como usted se merece.
Sí, miércoles a las 4:30, ahí anótelo en el
Perfecto.
Libro de...
aquí lo anoto en la agenda, la camarada.
Ahí vamos a estar, maestro.
Para servirle.
Bueno, que tenga un feliz fin de semana.
Son las 5:16.
Claro, maestro.
Está usurpando.
Y acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Música con Somos Collective. Cuando regresemos vamos a hablar de otro interesante tema de los últimos hechos que han ocurrido en El Salvador. Así es que quédese con nosotros. ¿Alternancia o alternativa en El Salvador? Esa es la pregunta.
Muñeca de cristal, me prende el corazón, me enciende a punta de beso y lo hace con pasión.
Grab the hold of me, baby. Caliente. Hard to admit, what can I say? Every time we chilled, you had me spinning every way. Apple in my eyes, she left with no surprise. But sometimes I wonder why I chose to just deny. What we had wasn't a lie, so deep I felt high. Then you packed up all your things and you said goodbye. It seemed like when you left that you never looked back. In fact, we never talked about any of that.
What?
But now I'm strong, cause it's been so long. I decided it was over when you said you were blind, mommy.
Yeah.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
5 y 21 minutos.
Bien, ya son las 5 más 21 minutos. Vamos a ir al aire. Tenemos a Joaquín González. Buenas tardes, Joaquín.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para tu radio audiencia, toda esa comunidad hispana tan linda que tenemos en Vancouver, y también a tu equipo. Yo sé que siempre estás ahí con la mejor compañía en estudio, y eso es algo bien bonito.
Claro que sí. Se ha hecho costumbre aquí en el programa analizar hechos que ocurren cada semana en El Salvador, y estábamos hablando acerca de lo que ocurrirá el primero de mayo allá en las calles de El Salvador, cuando los trabajadores celebren justamente el Día del Trabajador. La nota indica de que pues las organizaciones tendrán esa oportunidad de darle a conocer al nuevo gobernante cuáles son sus demandas. Así es que, como trabajadores, y si estuvieras en El Salvador, ¿cuáles serían tus demandas, Joaquín?
Fíjate que, Leo, yo creo de que esta es una situación o un momento bien importante en El Salvador, porque, como tú dices, las organizaciones sociales, las organizaciones, los trabajadores organizados van a tener la oportunidad de presentar un pliego de peticiones de nuevo al gobierno que va a estar entrando en unos pocos días. Y pues si yo estuviese allá, pues por lo que nosotros nos damos cuenta desde aquí, supongo que uno de los puntos principales sería la canasta básica, un control al precio de la canasta básica, ya que pues lo que es la canasta básica, que es arroz, frijoles, el maíz y lo más básico de la alimentación, está fuera del alcance de una gran cantidad de gente en El Salvador. Entonces, probablemente ese sería un punto focal en cuanto a demandas, pienso yo, pero como te digo, yo creo que este va a ser una oportunidad bien crítica para que todas las organizaciones se presenten sus pliegos de peticiones y exigencias al nuevo gobierno que va a estar tomando posesión próximo primero de junio, porque yo creo de que nada va a suceder automáticamente. Yo pienso de que aún con un gobierno que se dice con un sentido socialdemócrata que va a estar instalado en El Salvador, y aún que se llame de izquierda, es necesario que el pueblo permanezca y se organice, el que no está organizado, lo mejor posible, para ser capaz de, en una sola voz, presentar sus peticiones, sus demandas y sus exigencias al gobierno que tienen en turno.
Bueno, interesante conocer tu opinión, Joaquín. Nosotros te agradecemos que te hayas comunicado, que hayas participado esta tarde acá en nuestro programa. Tenemos otros temas que seguir analizando. Y bueno, estamos ahí en contacto, y cualquier conexión con tu programa que tienes los días lunes por la mañana, ¿verdad?
Sí, estamos ahí los lunes a las 9 de la mañana en la radio cooperativa. De hecho, quiero decirte que inmensamente agradecidos por la participación que tuviste con nosotros hace un par de semanas, porque con la experiencia que tú has tenido tantos años trabajando en el medio de las comunicaciones en El Salvador, y aquí se hace bien crítico y extremadamente importante tu aporte en cuanto estábamos hablando de los medios de comunicación, los medios alternativos que son tan importantes, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Realmente me dio gusto hacerlo. Si pues se continúa dando ese tipo de programas, pues y si me invitas, pues lógicamente vamos a hacer un tiempo y vamos a tratar de estar ahí.
Sí, indudablemente, Leo, y muchísimas gracias por este tiempito, gracias a ti por tu dedicación a estar haciendo este programa, porque es bien importante. Cada programa en español es importantísimo para esta comunidad. Y simplemente saludos a todos ustedes, a tus radioescuchas, a tu equipo allí en cabina, y bendiciones, Leo.
Muchas gracias, Joaquín, y que tengas un feliz fin de semana.
Hasta luego.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez. Ramírez.
En el 101.9 FM.
Otro de los hechos es darle, ¿qué diría yo?, una respuesta a esta interrogante. ¿Alternancia o alternativa en El Salvador? Esta es una nota que ha escrito Celia Medrano de Focal Point en relación a esta pregunta, ¿alternancia o alternativa en El Salvador? La continuidad de 20 años de gobierno del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista Arena, fue frustrada cuando se confirmó el 15 de marzo que Mauricio Funes, candidato del Frente Farabundo Martí, FMLN, asumirá el próximo 1 de junio la presidencia de El Salvador. Invitando a la ciudadanía a votar por el cambio, la llegada al poder formal por la vía electoral de una fuerza exguerrillera como el FMLN es trascendente. Se habla de que la democracia ha superado la prueba de dar lugar a la alternancia en el Ejecutivo sin que prevalezca la violencia. Con ello puede darse por cerrado el periodo post-conflicto armado iniciado en 1992 al firmar los acuerdos de paz. Conviene, sin embargo, analizar las condiciones que regirán al nuevo gobierno, así como las negociaciones y alianzas que se conjugaron para llegar a este punto. De este análisis podemos discernir si del cambio de partido político al frente del órgano ejecutivo puede esperarse el inicio de un modelo alternativo al capitalista o de transición hacia el socialismo que caracteriza el discurso de los gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas ALBA, o veremos más bien un conjunto de izquierdas identificadas con el proyecto de los estados partes del mercado común del sur Mercosur. ¿Qué piensa Roberto de esta de este breve análisis sobre alternancia o alternativa en El Salvador?
Quizás es bueno hacer un señalamiento previo. El hecho de que se hable de alternancia, desde ese momento estamos hablando de liberalismo. El liberalismo y el neoliberalismo, en lo más reciente que tiene la expresión capitalista, demanda de los gobiernos, o por lo menos de los partidos políticos, que participen en primer lugar en elecciones y en segundo lugar de que en los países haya alternancia. No alternativa, sino que alternancia. Eso significa de que los partidos políticos están condicionados a estar en un tiempo dentro del poder ejecutivo y 4, 5, 6 años más tarde pueden ser desplazados por un movimiento de derecha. En este caso, por ejemplo, el FMLN se autollama de izquierda, pero en el futuro Arena puede volver, o otra fuerza, no necesariamente Arena, otra fuerza de derecha puede volver a ocupar el cargo en el Ejecutivo. Entonces, a mí me parece de que es más en El Salvador, va dirigido hacia la alternancia y no hacia lo que podría ser una alternativa, en el sentido de que podría decirse, bueno, es una alternativa al régimen actual, o al régimen, sí, actual que tenemos en El Salvador, lo que hemos tenido durante años y años en el país, y que este nuevo gobierno podría ser una alternativa en el sentido de cambiar régimen, de ir más allá y de comenzar la construcción del socialismo en el país. Creo de que no se va a dar eso.
Sí, es bien difícil, y sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos días. Mauricio Funes prácticamente se ha entrevistado con personas como Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y no lo ha hecho con el presidente de Venezuela.
Bueno, en ese sentido hay, digamos, algunas críticas que han empezado a surgir en el país, donde la gente ha empezado a, podríamos decir, a sospechar, ¿no? De que Funes se haya reunido con Barack Obama. Y que, bueno, ahí están las fotografías, ahí están las sonrisas, ahí están los estrechones de manos, pero no existe una fotografía, no existe un contacto con el más representativo de la izquierda, por supuesto después de Cuba, Venezuela, que es Chávez. Incluso Funes como que se ha visto obligado a decir, debido a estas presiones, de que hubo un problema de agenda y que por esa razón no se pudo reunir con el presidente Chávez. Sin embargo, tenemos aquí, digamos, algunas noticias donde se habla ya de que este señor Funes se va a ir a reunir con la gente de la derecha. Por ejemplo, se va a reunir con Felipe Calderón de México, se va a reunir con Zapatero de España, se va a reunir con la Bachelet de Chile, con la Merkel de Alemania, pero está dejando como por última hora el reunirse con Chávez, que digamos Chávez, repito, es el más representativo, el más genuino personaje de la izquierda en el continente. Por supuesto, sigo exceptuando a Cuba, que es otra cosa, ¿no?
Y sobre todo las propuestas, la propuesta económica, por ejemplo, la creación del Banco del Sur, por ejemplo, adoptar una moneda común entre los países signatarios de ese convenio, de ese nuevo sistema económico. Yo creo que eso le convendría más a El Salvador.
Por supuesto que se comprendía más, que le conviene más a El Salvador estar más cercano a los países, no solo porque somos de habla hispana, sino que también porque están demostrando en los últimos años de que están resolviendo los problemas en favor de la población, en favor del pueblo.
Claro, y de una u otra manera hemos sufrido los abusos de los que llegaron a estas tierras hace 500 años y están encontrando formas creadas de manera local para ir resolviendo todos esos problemas. Y yo creo que la mayoría de países latinoamericanos hemos tenido pues esa misma historia, hemos compartido esos vejámenes, eso que ocurrió contra los pobladores de este continente a través de la historia, a través de estos 500 años, y definitivamente yo considero como buen salvadoreño que el país debería de anexarse a ese bloque y no darle continuidad a lo que ha sido la política neoliberal que también, pues, definitivamente ha causado mucha más pobreza en Latinoamérica.
Sí, y además de eso, también hay temas que son importantes, hay temas que es necesario ponerlos en el tapete y empezarlos a discutir de una manera más franca, de una manera más abierta y de una manera más fuerte, como son, por ejemplo, el ponerle fin al bloqueo de Cuba y algo que es increíble, que después de más de 500 años de que los españoles llegaron aquí a estas tierras americanas, todavía exista colonización en este continente. Y es el caso de Puerto Rico, que debemos también como latinoamericanos exigir la inmediata descolonización de Puerto Rico, y eso ahí debemos de estar inmersos todos los latinoamericanos, y el nuevo gobierno de El Salvador tiene casi por obligación también estar ahí adentro.
Sí, definitivamente. Connie, ¿qué hora es?
Faltan 26 minutos para las 6 de la tarde.
Esta es la señal del 101.9 FM. Gracias por estar en sintonía, ya sea en la internet a través de www.citr.ca. También puede escucharnos en podcasting. Si usted se pierde este programa, pero desea escucharlo cualquier otro día de la semana y a cualquier otra hora, usted puede ir a podcasting, chequear en schedule el show de Leo Ramírez, y ahí tendrá el audio para escucharlo a cualquier hora y en cualquier día. Connie dijo que faltaban 20 minutos, 25 minutos para las 6 de la tarde.
El show de Leo Ramírez. Puede sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local. Cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver. En www.citra.ca para todo el planeta. Y 700 AM para todo El Salvador.
Esta es una de las bandas que pues nos dieron canciones de protesta, así les llamábamos en los 70s y 60s. ¿Se recuerdan El Planeta de los Cerdos? Bueno, es la misma Banda del Sol. Y esto se llama Abriendo Caminos. Eso es lo que estamos haciendo acá en el show de Leo Ramírez, Abriendo Caminos.
Acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
19 minutos a las 6 de la tarde.
Bueno, otro de los temas que vamos a abordar esta tarde es el tema de la cumbre, la quinta cumbre de las Américas, celebrada entre el 17 y el 19 del presente mes en Trinidad y Tobago, sobre todo de la negativa de los países miembros del ALBA a suscribir la declaración final. ¿Qué piensa de esto, Roberto?
Bueno, es un acto de dignidad de parte de estos gobiernos, específicamente la gente esta que forma la Alianza Bolivariana para las Américas, que es lo que significa el ALBA, donde están Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Cuba y la Dominica, y ellos digamos están formando un bloque que está tratando de resolver la problemática en sus respectivos países y en la región como tal. Y entonces al negarse a firmar el acuerdo final, ellos dan una muestra de dignidad, y a la vez se demostró en la cumbre pues de que hubieron acercamientos, pero que también acercamientos, me refiero a los países latinoamericanos con los Estados Unidos, pero que también hubieron lo que se podía decir limitantes, en cuanto a decir, bueno, ustedes pueden venir, nosotros aceptamos su participación, pero que esa participación sea de respeto mutuo, ¿no? Entonces eso a mí me parece de que es excelente, es una muestra de dignidad de los países nuestros.
También me llamó mucho la atención el hecho de que Chávez le haya regalado un interesante libro a Barack Obama, Las venas abiertas de Latinoamérica. Yo he comenzado a leerlo y es excelente libro.
Bueno, yo pienso de que lo que hizo Chávez allí fue algo magistral. Magistral. Chávez es una de las personas muy, muy inteligente, un hombre que lee mucho, muy ilustrado, y que sabía de que al poner en las manos de Obama este libro, no solo da el hecho de que lo lea Obama para que conozca nuestra realidad, para que sepa acerca del libro, porque el libro precisamente se trata de eso, de dar a conocer cómo los países, cómo los pueblos y cómo los recursos naturales de América Latina han sido explotados en una medida tremenda de parte de los europeos, y se puede decir que mucho del desarrollo de que los europeos y los mismos Estados Unidos tienen en este momento se debe precisamente a la explotación de seres humanos y de recursos naturales que han hecho de América Latina. Y ahí está el libro. Y el libro lo pusieron en las manos de Obama, pero fundamentalmente es para que lo conozcamos todos, para que a través de ese libro podamos conocer más de nosotros mismos, y eso es importante. Fue una acción magistral de parte del compañero Chávez.
Definitivamente, yo creo que muchos quedaron curiosos sobre qué tipo de libro le estaba entregando Chávez a Obama, y ahora en muchos sitios de la internet se puede obtener una copia gratuita. Entonces la idea pues básicamente era de, bueno, mucha gente se va a interesar acerca de ¿qué hay en este libro? Van a obtener una copia, ya sea por cualquier medio, pueden comprar un libro, pueden ir a la internet y conseguirlo, y entonces van a leer y van a comenzarse a dar cuenta de toda esta historia de abusos y de explotación que ha habido en América Latina y en otras partes del mundo también.
Bueno, y es bueno también decir de que el autor del libro es el uruguayo Eduardo Galeano, y que además de este libro tiene otros libros de que sea de interés. Por ejemplo, hay algunos libros donde muchos pasajes, muchas páginas, él las dedica a El Salvador, y es bueno conocer. Eduardo Galeano es uno de los más grandes escritores de América Latina, y desafortunadamente muy pocos lo conocen, y es necesario conocerle.
Definitivamente. Ustedes pueden ir a la internet, ir a un blog que se llama Sura's Way, y ahí pueden conseguir el libro Las venas abiertas de Latinoamérica. ¿Qué hora es, Connie?
14 minutos para las 6 de la tarde.
Roberto Avilés es de una zona conocida como la zona occidental del país, del Salvador. Allí en Santa Ana había un grupo que se llamaba Feo. Y bueno, de ese grupo, Grupo Feo, que tocaba muy bien, no sé por qué le pusieron Feo.
Le pusieron Feo para... como una medida contradictoria para decir, bueno, nosotros le ponemos feo al grupo, pero eso no significa que los dioxidentes seamos feos.
Y bueno, incluso el logo del grupo es como un hombre de Cromañón, y entonces le ponía el grupo feo. En Santa Ana se dieron grupos como a los TNT, los Comet, los Christian, y ahí está
Los Rebeldes,
el grupo Feo.
Pero habían también otros tipos de música en Santa Ana, que por y en el occidente había una orquesta que se llamaba la Orquesta Lechuga, que era muy bueno. Era el apellido de los dueños de la orquesta, Lechuga.
No era del Vegetal, ¿verdad?
No tenía nada que ver con el Vegetal.
Aunque su música era muy buena, muy, muy rica en proteínas, definitivamente. Bueno, de la agrupación Feo, vamos a escuchar esta canción que se llama Ipso Calipso. Ahora sí, ¿verdad? Le comenzaron a funcionar las neuronas para recordar esta canción del grupo Feo.
Que se muevan las chamacas.
Calipso, dice la gente cuando escucha. Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha. Calipso caliente. Calipso, calipso, calipso. Calipso, calipso. Me gusta que se muevan las chamacas.
Calipso, dice la gente cuando escucha. Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha. Calipso caliente. Calipso, 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 calipso.
Claro, ahora sí se recordó, ¿verdad?
6:10 p.m.
¿Se recordó de esta canción, de Roberto?
Claro, me acuerdo de esta canción porque precisamente por Calipso, la diosa que mantuvo cautivo a Ulises y que fue una de las que le impidió llegar más pronto a su tierra, ¿no? Calipso, la diosa Calipso.
Sí, sí, no, la canción es muy buena. Yo creo que también la tocó un grupo, creo que era de Panamá, si no mal recuerdo, Ipso Calipso, una buena canción. Esta es la versión del grupo Feo, de Santa Ana. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 6:09 p.m.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, otro de los temas interesantes es el tema de las llamadas telefónicas que van a ser monitoreadas por algún organismo gubernamental. Inicialmente se ha dicho de que esto es para combatir el narcotráfico y el crimen común. ¿Qué piensa de esto, Roberto?
Desafortunadamente este tipo de cosas nacen con un propósito. Muchas veces ese propósito es bien intencionado, pero en el transcurso del tiempo esto va cambiando o va degenerando, o simple y sencillamente ya nace con el propósito de tener controlada a la población en El Salvador. A mí me parece un poco contradictorio en alguna medida el hecho de que el FMLN junto al PCN estén impulsando este tipo de política. Digo esto porque mucha gente dentro del FMLN, especialmente la dirección del FMLN, gente de que estuvo por muchos años, por mucho tiempo, bajo una férrea vigilancia de los gobiernos en turno en el país, vieron siempre escondiéndose. Y la denuncia en aquellos tiempos era de que los teléfonos de las familias de compañeros, compañeras que eran de dirección, que eran de muy importantes en la conducción de la guerra y de la revolución en El Salvador, estaban intervenidos. Es decir, de que el aspecto no es nuevo, y que ya una vez, bueno, y en esa época no era legal. No estaba autorizado legalmente por ninguna asamblea, y en este caso que la asamblea va a darle legalidad a ese tipo de actos es bochornoso, es triste, y porque eso va a permitir no solo como dicen ellos controlar al crimen organizado, sino que también se puede deslizar por pendientes peligrosas, por pendientes de que amenacen definitivamente a la población civil en El Salvador.
Yo pensaba, se me vino el pensamiento a la mente en cuanto a que si miembros del FMLN, en este caso, que tienen una posición más de izquierda, diríamos, diferente a la posición que está encaminándose el frente en este momento, me vino a la mente que si ellos se mantienen en oposición al rumbo que está yendo el FMLN, y si el FMLN es como el administrador del Poder Ejecutivo, pues en un momento dado también estas personas podrían ser objeto de que sus líneas telefónicas sean intervenidas.
Sean vigilados. Ese es, digamos, lo que yo expreso cuando digo puede deslizarse por otro rumbo, pero que también puede haber nacido con ese objeto. Entonces, es más denigrante todavía, ¿no? Y estaba viendo este día, por ejemplo, de que Mauricio Funes va a México y va a reunirse precisamente con el presidente Felipe Calderón, y uno de los temas principales que van a tratar es el combate al crimen organizado. Y sabemos de que los mexicanos no están combatiendo adecuadamente el crimen organizado. Es más, que los mexicanos, la participación que tienen en el combate al crimen organizado es mínimo, y quienes realmente tienen la dirección del supuesto combate son los Estados Unidos a través de la DNA.
Y ya están solicitando, la secretaria de Estado Hillary Clinton ha solicitado 3 helicópteros para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México, justamente con el pretexto de combatir el narcotráfico.
Y que lo que combaten allí, el narcotráfico, quizás queda en segundo, tercero y hasta cuarto lugar, y lo que combaten es la inmigración ilegal a los Estados Unidos, y que cientos de miles de latinoamericanos se ven obligados a salirse de sus países precisamente porque en las condiciones en las que se vive son difíciles, y buscan nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevas formas de tratar de superarse personalmente. Y a esos es a los que está dirigido esos helicópteros en este caso. Sí. Y probablemente también por ahí va a ir deslizándose el control de las llamadas telefónicas en El Salvador.
Claro, esperamos que las cosas Ojalá pues sean de la mejor manera, aunque hay muchas dudas al respecto. Connie, ¿qué hora es, Connie?
Faltan 4 minutos para las 6 de la tarde.
¿Y qué pasa cuando faltan 4 minutos para las 6 de la tarde?
Es hora de decir adiós.
Y nos van a cerrar las 6.
Ya van a cerrar la tienda, dice. Hay que apurarse. Bueno, Connie, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Bueno, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, 5:00.
Claro, y el próximo fin de semana vamos a tener una mini sección con Connie, la mini sección romántica del programa, así que hay que estar pendiente. Roberto, gracias de nuevo por estar
con
nosotros.
Muchas gracias por permitirnos trascender un poco hacia la crítica, hacia el análisis, y por qué no también, pues, por qué no al debate, ¿verdad?
Claro,
de las ideas. Es necesario conocernos y conocer.
Claro que sí. Este ha sido el show de Leo Ramírez. Por su atención, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 5 de la tarde.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, y con esta rolicha de Fibra María los dejamos. Gracias a Joaquín y a don Humberto Bojorque por haberse comunicado esta tarde de fin de semana. Que la pasen bien. Nos escuchamos el sábado a las 5 de la tarde. Esto ha sido el show de Leo Ramírez.
To CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101 и 9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев. Передачу можно слушать и через веб-сайт www.нашаволна.ca или по кабельному радио на FM 101 и 9. Сегодня мы услышим